hard for you to stop and believe, but for you, I divido. Ooh, for you, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
Cosas pequeñas que nos rodean en el día a día pueden decir muchísimo de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si te digo que los tacones se crearon para los hombres, te resultará asombroso. Pero es que puedo añadir que el chándal es originario de Francia y lo vestían los vendedores de ajos. O que los calzoncillos antaño eran de cuero. Y las bragas para hombres. Son algunos de los datos que proporciona en una muy interesante investigación Ana Velasco Molpeceres, que es colaboradora de Mi Gitano, de Carlos Herrera, y que después de 3 publicaciones trae un cuarto libro de la editorial Catarata bien interesante sobre la historia de la vestimenta a lo largo de la historia de la humanidad. Se llama Ropa Vieja, historia de las prendas que vestimos. Ana Velasco, buenos días.
Bueno, muchas gracias. Encantada de estar contigo, Cristina.
Qué gusto. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el detonante de esta curiosidad por las prendas de vestir?
Pues mira, yo me di cuenta de que había algo que a todos se nos escapaba, porque claro, siempre que se habla de moda se habla del siglo XIX, del siglo XX, de diseñadores, ¿no? De, yo qué sé, de Dior, de Chanel, de las grandes pasarelas, pero realmente las prendas las llevamos llevando siglos, milenios, o sea, desde el origen de la humanidad, y nadie sabe nada. Yo sabía cosas de la historia de la moda, pero realmente no sabía cuál era el origen en todos los espacios o en todas las partes. ¿Dónde surgió la falda? ¿Dónde surgieron los zapatos? Es muy difícil encontrar la historia perdida de esas prendas.
Que yo recuerdo haber leído a Sigrid Undset en el libro Cristina, hija de Labrans, y ver de repente a las muchachas de la alta edad media noruega discutir sobre tacones y si unos eran azules y otros en forma de carrete y otros rojos, y me quedé perpleja. No sé por qué pensé que los tacones eran modernos, tú fíjate.
Claro, es que nosotros damos por sentado todas las cosas que tenemos en el armario, toda la ropa. De hecho, pensamos que la ropa es muy barata, ¿no? Y que todo lo que nosotros tenemos es muy asequible, porque, hombre, nosotros vivimos en una sociedad democrática y la moda y la indumentaria son democráticas, pero claro, a lo largo del tiempo realmente podemos rastrear el origen de las prendas y tenemos que remontarnos a muy atrás, pero muy atrás, a la prehistoria, a cuando los no es que vivieran en cuevas, pero cuando habitaban las cuevas.
Efectivamente, ¿alguna cosa peculiar que te haya llamado atención de la prehistoria?
Mira, a mí lo que más me llamó la atención fue que la moda no surge, como nosotros siempre pensamos, para abrigarse del frío, ¿no? Que siempre pensamos en los de la prehistoria, con, yo qué sé, envueltos en un tigre, ¿no? Con una manta ahí de piel. Pero no. El origen de la moda es simbólico. Y son tatuajes, perforaciones, collares, adornos. Se han encontrado de los neandertales collares de concha que tienen un agujero por el que ha pasado un cordel y se nota porque está abrasado, ¿no? La superficie. ¿Por qué lo llevaban? Pues por magia, por espiritualidad. O sea, las tendencias, el origen de las tendencias no es protegerse, sino que es la identidad, ser social, el grupo, la identidad individual. Entonces me parece fascinante.
Fascinante, fijaos, porque el deseo de llamar la atención, de estar o no en el centro, de que te vean, de tu espiritualidad, está en el origen de la moda desde el comienzo. Vamos con el capítulo primero, ese sobre la ropa interior. ¿Qué es esto de los calzoncillos, que eran de cuero?
Bueno, es que los romanos, los griegos, que es donde nosotros tenemos que situar este origen de la ropa interior como nosotros la conocemos, no utilizaban demasiada ropa interior. Entonces lo usaban... Ellos llevaban túnicas simplemente, no ni pantalones, ni calzones, ni nada, simplemente túnicas. Los que usaban ropa interior en general eran o atletas o soldados. Y entonces, claro, llevaban calzoncillos de cuero porque era protector. De hecho, en la Ilíada se nos
era
cuenta...
Era como una coquina de estas protectoras de los...
Sí. Sí. Se cuenta que los griegos son superiores a los troyanos combatiendo porque ellos se protegen los genitales. Y por eso las bragas también son siempre de hombres. Hay antiguas, por ejemplo, ahí del siglo IV, mosaicos, en los que se ven a mujeres, se llama las chicas del bikini, con esas bragas como de piel, pero claro, las mujeres en general no guerreaban, entonces es una prenda para hombres.
Ajá, o sea que realmente era sinónimo calzoncillo y braga.
Sí, es lo mismo. O sea, luego estos términos ya, el vocabulario de la moda es muy complejo, se va evolucionando mucho, va cambiando muchísimo con los siglos y tal.
¿Y cuando se hace braga para mujer?
Pues en el siglo XX. O sea, las mujeres hasta el siglo XX no han llevado bragas. Llevaban pantaloncitos, estas de escarlata hojada que llevaban los pololos, o llevaban enaguas, o llevaban la camisa, que la camisa era una prenda interior. Y luego la sujetaban, envuelta a las piernas, envueltas por los muslos, pero bragas son recientes, son de los años 20 de la Primera Guerra Mundial, de cuando empieza a reducirse mucho la vestimenta.
Fijaos, qué cosas. Hablamos de los tacones. Tú dices que se crearon para los hombres.
Sí, claro. Tienes que ponerte también, si quieres pensar en Grecia, en Roma, tienes que pensar en los bárbaros, como ellos los llamaban, ¿no? En los pueblos que no eran del entorno clásico, como si dijéramos, ¿no? Y eran sobre todo jinetes nómadas que atacaban a los griegos, atacaban a los romanos, y entonces ellos, claro, combatían a caballo. Y para sujetar el caballo y al mismo tiempo disparar un arco, necesitaban afirmar bien los pies. ¿Cómo lo hacen? Pues no con una suela plana, sino haciendo una muesca en el zapato que va a dar, al principio son tacones anchos, que va a dar el origen un poco tipo las botas de cowboy, por ejemplo, sería un poco ese tipo de tacón.
Sí, o sea que realmente es un estribo para apoyar los pies, es un resalte. ¿Y cuándo empiezan a adornar el zapato cotidiano?
El zapato que nosotros entendemos como el zapato fino, ¿no? Pues tienes que entender que es una cuestión de prestigio. O sea, realmente el ir elevado sobre la sociedad es algo que obviamente es más incómodo que ir en plano, y por otra parte también se te señala automáticamente, ¿no? O sea, te pone literalmente sobre un escalón. Entonces, bueno, los tacones es verdad que son antiguos. Por ejemplo, en los baños se utilizaban zapatos con tacón para no resbalarse con el agua ni para mancharse con el agua el zapato, porque eran de piel o eran de esparto y no se podían mojar. Pero realmente el tacón, como nosotros lo entendemos, empieza a extenderse a través de la corte de Versalles. Había habido ya en Castilla, por ejemplo, que esto es un invento no español, pero sí que se difunde a través de España, había habido en la Edad Media, como tú señalabas antes, ¿no? Los tacones estos, los chapines, que era como se llamaban, que van a ser súper importantes antes con la España de los Reyes Católicos, por ejemplo. Ya venían del siglo XIII, del siglo XII, ¿eh? Pero en ese momento las mujeres van a alcanzar 60 centímetros de altura.
En Versalles.
En Versalles llevan los tacones como nosotros los entendemos, pero los chapines de los Reyes Católicos llegan en Italia a los 60 centímetros.
Pero vamos a ver, ¿esos son zancos?
Sí, claro, porque acabaron prohibidos porque solo los llevaban ya las cortesanas. Porque claro, era literalmente subirte pues a una escalera.
¿Pero para qué?
Para que te viesen los hombres, claro.
Ah, entiendo, ya, porque tú ibas casi como un monigote paseando.
Claro, claro, es que las mujeres antes no paseaban, la gente no paseaba. O sea, nosotros es que el mundo ha cambiado mucho, nos lo parece que parece que todo el tiempo histórico como que es muy muy lineal, ¿no? Y que la gente siempre pues lleva todo el tiempo amándose, queriéndose, yo qué sé, comiendo y tal. Pero realmente las costumbres han cambiado muchísimo. Y esto se ve muy bien también en la indumentaria y en su relación con la sociedad. Tienes que pensar que la gente no salía a la calle para ser el que salía a la calle, era para hacer algo probablemente no muy limpio, si era una persona de calidad, que era como se decía anteriormente, no se decía personas de clase alta, sino se decía una persona de calidad. O si eran mujeres, no era lo habitual que saliesen a la calle. Una mujer en la calle tenía que ser una criada o una prostituta.
Hablábamos del paso de del calzoncillo o de la braga a la ropa interior femenina y el salto al tanga.
Bueno, claro, es que, o sea, el tanga es como el elemento más rudimentario también de la historia de la humanidad. O sea, podríamos decir que está con nosotros desde siempre. Pero ya hemos dicho que las bragas, los calzoncillos no eran una cosa que se usase. Entonces tenemos que pensar en la prehistoria o en la gente que sigue viviendo como en la prehistoria, ¿no?
En el Amazonas llegan una especie de tanga que es un poco de fibra alrededor de la cintura y por el medio del culo.
Exacto, o sea, sí, no hay más, ¿no? Pero el tanga, como nosotros lo entendemos, surge en Nueva York a partir del año 39. Va a haber unas exposiciones universales que, claro, iban niños y la gente no quería que hubiese espectáculos eróticos. Entonces, el alcalde de La Guardia, el del aeropuerto, hace un bando que prohíbe la desnudez en los espectáculos teatrales, en los espectáculos de circo que se exhibían y tal. Y obliga, al menos, a ir cubierto con un tanga. Y a partir de ahí empieza a difundirse, digamos, sobre todo para los shows estos eróticos, que luego va a haber también la Segunda Guerra Mundial con las pin-ups, las chicas estas de calendario para los soldados. Y en los años 60 y 70, con el bikini, cuando, por ejemplo, se prohíba el nudismo en muchas playas, en Brasil, por ejemplo, que no se permitía el topless y nada, vuelve a aparecer ya como tanga y llamado tanga.
Amigo, o sea que era, fíjate, lo mínimo antes de la desnudez. ¿Qué podemos decir del corsé, de los corpiños, de los sujetadores?
Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que todo el mundo ha visto las películas estas, tipo también las series Los Bridgerton, en las que salen personajes que se quejan de su corsé y no pueden respirar. Pero eso es mentira.
Ah, eso es mentira.
Eso es mentira. No pasaba. Solo pasó, pero 20 años. Entre 1880 y 1900, más o menos, pero el resto del tiempo el corsé era simplemente algo que llevaban las mujeres de clase alta para mantener una buena postura. ¿Tú te acuerdas de las películas estas de las señoritas andando con unos libros en la cabeza por los internados de señoritas? Uh-huh. Pues era eso, era para estar derecha. Pero es que los hombres no llevaban corsé, pero también llevaban, en la Edad Moderna, a partir del siglo XV, ropa armada. Y de hecho el corsé surge de los jubones, que son simplemente como chaquetas, como cuerpos para los hombres, que están pensados armados un poco con borra o con algodón y van con unas varillas para mantener esa postura recta y que cuando les dan en el combate cuerpo a cuerpo no se hagan tanto daño o el primer, digamos, encontronazo lo pare la ropa. Y las mujeres simplemente adoptan eso para, sobre todo, para destacar las formas del cuerpo y luego como una continuación de uso de las prendas masculinas, porque aunque nosotros siempre pensamos que la moda es femenina, en realidad la moda casi siempre es masculina y relacionada con la guerra, como tú decías, con los tacones.
Oh, qué interesante, por favor. Claro, luego está la necesidad de utilizar esa armadura masculina para alzar el pecho, sostenerlo, porque claro, el pecho en algún sitio habrá que ponerlo.
Claro, claro.
Lo digo
claro.
En nombre de quienes estamos muy bien dotadas.
No, pero en general todas las mujeres, por ejemplo, los primeros sujetadores empiezan a aparecer a finales del siglo XIX como una especie de modernización de los corsés y son muchos para amamantar, por ejemplo, porque se empieza a ver que ya no tienen que ser las amas de cría, sino que es bueno que la madre amamante al niño, ¿no? Como se hacía anteriormente, ¿no? Y eso tiene que ver pues con ofrecer, digamos, una alternativa a esos corsés que ahora sí que empiezan a ser difíciles de llevar de finales del siglo XIX. Y luego ya el sujetador pues va a estar pensado en los años 20, curiosamente, para hacer plano el cuerpo, porque se pone de moda este estilo de chico, de las flappers, de las que bailan el charleston y tal, y luego ya a partir de los años 30 va a ser todo sensual. Entonces los sujetadores van a ser para las estrellas de cine. Las mujeres les imitan y entonces, claro, ya es una ropa que moldea el cuerpo, que hace formas. Y por otra parte, con la extensión o la incorporación de las mujeres a la vida pública, a los deportes, al trabajo, pues claro, tenemos eso, que es sujetar el cuerpo, ¿no? Y sujetar el pecho sobre todo, porque ya el estómago pues no hace falta. No es como en el siglo XIX, ya es otro tipo de vida.
Los calcetines. Dices que llegaron a ser la prenda más buscada en las guerras.
Sí. Es que esto nosotros, claro, tenemos nuestras ideas que no normalmente chocan con el pasado. Los soldados, uno de los problemas que tenían, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras del siglo XIX, que empiezan a combatir fuera del verano, porque lo que tenían las guerras en la Edad Media, en la Antigüedad, era que siempre se luchaba en verano y se luchaba poco. O sea, nosotros hemos oído la Guerra de los 100 años, sí, pero no estuvieron 100 años en guerra, a ver, estuvieron combatiendo los veranos de ciertos periodos de tiempo.
Y a veces días, a veces guerras
claro,
y combates
una batalla
de días.
De un día, de dos y de tres. A partir del siglo XIX la guerra se enfada y empieza a ser pues la guerra de trincheras. Y en Crimea, que es a mediados del siglo XIX, cuando esto empieza a pasar, pues lo que tenemos es que los soldados pasan frío. ¿Qué pueden hacerse ellos y qué les pueden mandar sus familias que es barato? Ropa de punto, accesorios de punto. Y uno de los problemas que tenían en las trincheras es que la humedad era lo que les devoraba, ¿no? Van a tener heridas en los pies con las botas. Fíjate que todavía en la guerra civil se combate con alpargatas. Pero los ejércitos que estaban bien dotados combaten con botas y las botas son malísimas para los pies porque tú sudas, claro, te suda el pie, dentro de la bota se te cuece y eso, si tienes una herida o cualquier cosa, cualquier roce que se te haga, pues tienes lo que se llama una enfermedad de los pies y eso les daba septicemia o se les gangrenaban los miembros y entonces los calcetines se convirtieron en un elemento fundamental para la supervivencia y para la higiene de los soldados.
Y ahí, a raíz de la guerra, se empiezan a favorecer los calcetines y ya se incorporan
sí,
habitualmente, ¿okay?
Sí, sí. A partir también de la incorporación de la mujer, pues a esta vida moderna vamos a tener, por ejemplo, las chicas de los calcetines, que se hacen muy famosas en Estados Unidos, como en la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, las chicas que les gusta el rock, que son modernas, que visten como ropa pues un poco de college. Y también las mujeres que empiezan a hacer cosas relacionadas con el deporte, pues claro, usan calcetines, por ejemplo, con las deportivas, que era un calzado para marineros, fundamentalmente.
Y la cuestión de la moralidad, porque hay ahí, en determinados periodos de mucha obsesión moral, una asociación entre esas ideas y la vestidura, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, es evidentísima, ¿no? La relación entre Adán y Eva y el pecado original y es obligatorio llevar ropa, ¿no? Para cubrirte la desnudez. Entonces nosotros tenemos también esas nociones, por ejemplo, con el velo, con todas las polémicas que hay con el velo y las mujeres. En España se prohibió el velo, por ejemplo, para las mujeres, pero no precisamente como nosotros lo hacemos hoy, como una cuestión que quita dignidad, ¿no? Porque nadie tiene por qué ser condenado por cómo va vestido o ser tratado de forma diferente o pensado que es pecaminoso, ¿no? Pero se las prohibió porque se tapaban la cara y salían a la calle y hacían cosas que no podían hacer a cara descubierta. Entonces se vio que eso era peligrosísimo. Y ese es, por ejemplo, el origen de la mantilla. O el velo, por ejemplo, los tuareg, que son los hombres del desierto, los hombres azules, también llevan velo y no se lo quitan, salvo en presencia de sus familiares, porque ellos piensan que demonios o espíritus se les pueden meter por la boca y que el aliento es algo que solamente se puede compartir con los íntimos. Es lo mismo, por ejemplo, que los sikhs en la India, que no se quitan el turbante y no enseñan el pelo nunca a los hombres, que no solamente es una cuestión femenina. La moralidad está clarísima, pero claro, hay moralidad de muy distinto tipo según las civilizaciones a lo largo del mundo.
La longitud de la falda también tiene que ver con las modas y la moral.
Sí, claro. Fíjate, las mujeres han estado llevando faldas largas hasta los pies, que no les dejaban ver los pies, desde pues Grecia hasta 1900 prácticamente, y a partir de la Primera Guerra Mundial empiezan a cortar las faldas, y en 40 años, o sea, hacen lo que no habían hecho en 2000 años. Entonces, es una relación con el cuerpo y la moralidad, con todos estos significados culturales que se da a la sociedad, que es absolutamente brutal. O sea, es un fenómeno increíble en la historia de la moda, de pasar, de empezar el siglo XX con mujeres que llevan corsé, el pelo este larguísimo, que se cambian 7 veces de ropa, que llevan las faldas hasta los tobillos, los hombres que se, la típica de las películas, ¿no? Que ven un tobillo y están, ¡oh, Dios santo!, ¿no? Se desmayan, causa sulfuración, y en cambio, 30 años después, las mujeres llevan faldas por encima de la rodilla o por la rodilla y ya nadie les sorprende. Incluso la minifalda, que va a haber alguna polémica, pero se pasa rapidísimo.
Sí, eso es interesante, esta reflexión que haces, porque nos hace ver la violencia, intensidad e importancia del feminismo que ha marcado toda esta época y no nos damos cuenta, porque ahora el último grito en la pasarela este invierno es ir en bragas, directamente, sin falda.
Sí.
Ha sido eliminada, ¿no? Bueno, es realmente increíble, porque Ropa Vieja, este libro de Ana Velasco, no se alza solamente como un estudio de la moda, sino en realidad es un estudio antropológico de la historia de la humanidad sobre a partir de la vestimenta. Apasionante siempre. Ana Velasco Molpeceres, enhorabuena.
Muchas gracias.